Muy buenas amigos todos, deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, que se haga vida de nuestra vida, como muchas veces decimos. Y esto se lo pedimos al Señor, porque la palabra de Dios no puede hacerse vida si no es con la influencia de Dios y con nuestra colaboración. Pero esta colaboración sencilla, que al menos es pedirlo, eso Dios quiere, que en la oración, y así lo pedimos siempre cuando comenzamos con ese canto, que queremos hacerlo vida también. ¿Y qué es lo que podemos sacar de todo esto del libro del Éxodo, que estamos por los capítulos 26, 27 y ahora llegamos ya al 28? Pues de todas estas cosas que decía, le decía Dios a Moisés, que ya dijimos que no era Dios a Moisés, sino que son cosas después, porque en aquel momento Dios no podía mandar a Moisés que trajera mucho oro, ni que hicieran un templo grande en el desierto, sino que más bien son cosas que después tenían los israelitas, que por cariño a Moisés, por ese respeto a Dios, pues ya como que antecedían esa gloria de Dios de ese momento por medio de estos símbolos sagrados. Y entre los símbolos sagrados estaban los ornamentos sacerdotales, en el capítulo 28. Y aquí es muy largo, bueno, alguno el que tenga curiosidad que lea todas estas cosas tan hermosas que se ponía los sacerdotes, y algo ya dijimos el día anterior. Pero interesa que saber que estos ornamentos sacerdotales son como el resultado de una acumulación histórica, que en un tiempo pues tenían un poco, luego se pusieron más, luego vieron que simbólicamente era bueno llevar una flor en la frente, que si lo del efod que dicen, los medallones, etcétera, diversas cosas que llevaban, las campanillas, etcétera, todas esas se iban acumulando históricamente, y luego aquí se pone todo en conjunto. Es decir, de hecho, esta descripción no es fácil, por esta descripción, formarse una imagen precisa de lo que era. Y además que hay muchos términos que son muy difíciles de traducir, dicen los entendidos, porque había palabras muy propias de aquel tiempo, y las cosas pues van cambiando. Y entonces, pues, los sentidos no es lo mismo en la traducción. Pero bueno, por lo menos se tiene una idea bastante interesante, porque aquí lo único que importa es el significado del sacerdocio en aquel momento, esa representación, esa sacralidad que invocaba. Y todo esto son sentidos simbólicos, todo el ámbito sagrado que le rodeaba, para separarlo del ámbito profano. Eso sobre todo el valor de los ornamentos, es como definir una separación, definir el ámbito sagrado. Por eso los vestidos también se consagraban, y tienen una función específica algunos. Bueno, luego se habla de calzones por la decencia, se habla de las campanillas, son cosas, funciones específicas. Se habla de que llevaba también unas campanillas. ¿Y esto para qué era? Un poco era todavía porque llevaban eso de alejar los malos espíritus, los peligros, pero también era para llamar la atención que llegaba el sumo sacerdote, y hasta el mismo sus mismos vestidos tenían unas campanillas para notarse que llegaba. Bueno, más importante sobre todo son las piedras y la flor, por lo que respecta al pueblo, la función con respecto al pueblo. Dice que tenía dos piedras que se aplicaban a las hombreras, y esto como recuerdo de los israelitas, y las piedras del pectoral sobre todo, que son todas diversas y están bellamente dispuestas en cuatro filas de a tres, por tanto son las representando a las 12 tribus, diversas y hermanadas, todas refulgentes y ordenadas. Así que por lo tanto, pues era un espectáculo muy hermoso cuando llegaba el sumo sacerdote, algo digno de verse, todo lo que tenía en el pecho y esa presencia ante el Señor. Y quizá todo esto pues tenía también el símbolo pues de la bendición de fecundidad otorgada a los patriarcas por el Señor, y para que siga ocupándose también del pueblo de Israel. Y sobre esas piedras pues podía influir, diría fluir, pues subir, pasar la unción del sumo sacerdote, y como se decía, a través de la barba de Aarón, eso se dice en el Salmo 133. Pero el pueblo a veces podía turbar la armonía con alguna transgresión que había en el culto, y por eso, para espiar y para reconciliar al pueblo, pues Aarón, el sumo sacerdote, llevaba en la frente una flor de oro, y en la cabeza, como sede de la responsabilidad, en este caso colectiva y vicaria, pues una flor que con su fulgor y no con aroma aplaque al Señor. Algunas explicaciones pues eran difíciles y dudosas, pero lo cierto era que sí había esta función mediadora del sumo sacerdote, y es lo que luego la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento recogerá, esta función del sumo sacerdote. Lo de la flor de oro que he dicho antes, que está en el capítulo 28 del versículo 36 en adelante, pues tenía esta importancia, y que para nosotros pues nos da un sentido algo espiritual, que era, ya que estaba puesta en la flor, consagrado al Señor, significaba que ahí se cargaban las culpas de los que habían incurrido en alguna, pues al hacer las ofrendas, en alguna culpa, y por lo tanto llevaba siempre en la frente esta flor como para reconciliarlos con el Señor. Y esto es interesante, ven, es lo que algo significaba, por lo menos muy interesante, que no solamente era presentar ofrendas, sino era también reconciliar a las personas con Dios. Quien nos reconciliaría luego sería Jesús. Él sí, Él nos reconcilió con Dios, llevando no una flor, sino su propia sangre, yendo a la cruz para Él, con su sacrificio, reconciliarnos verdaderamente con Dios. Y después de describir todo lo que son los vestidos sacerdotales, con lo que significan, viene en el capítulo 29, también muy largo, todo el rito de consagración de estos sacerdotes, que incluye purificación y expiación. Hay también unción y consagración. Digo, todo esto se va describiendo, y se va describiendo pues a base de sacrificios, de corderos, de víctimas, de la sangre, rociando por el altar, en fin, todo un rito largo que se hacía pues en los tiempos grandiosos del templo de Salomón, y que luego aquí están expuestos como si hubieran sido también del momento de la liberación, después de la liberación por el desierto. Lo importante quizá es, terminando el capítulo 29, en que se dice que todo eso es para que la gloria de Dios esté con ellos. Es decir, sobre todo al terminar, en el versículo 45, después del 44, dice: consagraré la tienda del encuentro y el altar, consagraré a Aarón y a sus hijos como sacerdotes míos. Es interesante el versículo 45 ya, donde dice: habitaré en medio de los israelitas y seré su Dios. Ellos reconocerán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Y así termina todo lo que ha sido de esta consagración de los sacerdotes. Entonces, ¿qué significa todo eso? Lo mismo que los mandamientos decíamos que era un símbolo y una realidad de la liberación de Dios. Dios se proclamaba el libertador. Aquí también todos estos actos de culto pues nos tienen que indicar que Dios es el verdadero liberador, y que los israelitas, que se sentían pues encogidos ante esa presencia de Dios, precisamente Dios quiere venir a ellos para que se sientan más libres, y que sientan en su corazón pues esas palabras que podríamos decirles: libérate, el Señor está contigo, libérate.
Donde está Dios hay libertad, donde está Dios no hay confusión, donde está Dios tu espíritu está. Libérate, monóloga mi discurso, libertad no es prestigio ni ambición, libertad es un don y un compromiso, libertad es vivir en comunión, libertad no es mirarse desde arriba, libertad no es codicia ni placer, libertad compartir es lo que es, libertad es amar y comprender. ¿Dónde está Dios? Hay libertad. ¿Dónde está Dios? No hay confusión. ¿Dónde está Dios? Tu espíritu está.
Y en el capítulo 30 siguen ideas sobre el altar del incienso, pero llegamos al versículo 11-12, en que hay algo sin interesante en cuanto al censo y en cuanto al tributo por el rescate. Dice que le dijo el Señor a Moisés: cuando hagas el censo completo de los israelitas, cada uno al ser registrado dará al Señor un rescate por sí mismo, para que no le suceda ninguna desgracia al ser registrados. Cada uno dará 5 gramos de plata, etcétera. Pero sí, esto es interesante, porque precisamente por ser registrados debían dar un rescate al Señor. Y esto, digo, que viene en cuento de sobre cuando el rey David pues mandó a hacer un censo, y entonces Dios le pidió un castigo, es decir, le dijo que tenía que escoger entre unos castigos, pero bueno, por hacer censo, pues sí, porque para los israelitas el hacer censo significaba algo como en contra de Dios. Claro, las mentalidades son diferentes, por eso las cosas no se pueden decir para el mundo actual. Hacer censo es una cosa pues muy interesante, y hasta hay una ciencia sobre ello. Sin embargo, en aquel tiempo los israelitas pertenecían como pueblo al Señor. Entonces, el hacer censo es como si fueran sustraídos de dicha propiedad. Es como que el rey quisiera ver, a ver, cuánto tengo. Es como cuando uno quiere saber cuántas vacas tiene o cuántas ovejas tiene. Pues así también es lo mismo el rey. A ver, ¿cuántas personas tengo? No, si las personas pertenecen a Dios. Bueno, esa era la idea. Por lo tanto, pues aquí dicen que tienen que pagar un tributo a Dios para que se vea que pertenecen a Dios, que siguen perteneciendo a Dios, y entonces pues este dinero pues se dedica al culto en el templo de Dios. Y hay algo curioso, porque además de pagar 20 años para arriba, dice que tienen que pagar lo mismo los ricos que los pobres. Y claro, esto tiene su cosa técnica, porque si fuese que tuvieran que pagar por las cosas, pues entonces tendrían que pagar diferente, pero es que pagan por las personas. Entonces las personas tienen igual valor ante Dios, el rico que el pobre. Quizá esto tenga un poco de sentido en esto. Luego siguen abluciones que tienen que hacer, preparaciones de esas rituales, los sacerdotes para prepararse a entrar en el altar, y luego unciones, incienso, etcétera. En cuanto a las unciones, vuelve a repetir lo de que serán consagrados los sacerdotes, y esto pues porque había, como siempre les digo, diferentes versiones o diferentes narraciones, y a veces están juntadas y mezcladas o añadidas las de una y las de otro cuando se hizo la recopilación final. Sobre el incienso hay algo interesante también, y es que había que hacer un incienso especial para las cosas de Dios, con resina, ámbar, bálsamo, es decir, algo de un perfume especial para Dios. Y ese perfume que se hacía para el Señor no podía hacerse para uno propio. Es como si hay un líquido especial o un brillante especial, un adorno especial para Dios, uno no se lo puede hacer para sí mismo, para dedicarse, porque lo que es consagrado a Dios es consagrado a Dios. Y así esa receta para perfumarse, dice, tiene que ser solo para Dios, no para cada uno. Sí, esto es algo pues curioso, para que se vea que todo lo que es santidad, todo lo que es diferenciación, diferenciar bien todo lo que es sagrado y lo que es profano, lo que es de Dios y lo que es de los hombres. Y ya Dios había dicho cómo tenía que ser el templo, cómo tenía que ser los vestidos de los sacerdotes, y en fin, todas las demás cosas necesarias para el templo. Pero había que hacerlo. Y claro, para hacerlo se necesitaba una destreza, habilidad, saber del oficio de algunos. Y entonces en el capítulo 31, pues dice que el Señor dijo a Moisés: he escogido personalmente, y va citando dos o tres nombres, para decir que les ha dotado Él, Dios, de unas dotes sobrehumanas, de destreza, habilidad y saber, para que proyecte y labre oro, plata y bronce, etcétera, para realizar todas esas cosas. Y a su ayudante, etcétera, a los artesanos, les da habilidad para que vayan realizando todo esto. Y todo esto pues es muy interesante, porque se va reconociendo que para realizar estas labores uno actúa, pero hace falta la sabiduría de Dios. Hace falta como ese espíritu de Dios que va realizando y va dando el saber, va dando pues las fuerzas, va dando la salud, en fin, las cosas necesarias para que el ser humano pueda realizar sobre todo esas maravillas, y el artista haga cosas pues muy hermosas, y en fin, todos los que tienen que realizarlo, pinturas, esculturas, la arquitectura, etcétera, pues hace falta la gracia de Dios. Y esto sí que es interesante para decirles a aquel pueblo de Dios que el Señor es el que da sobre todo las cosas grandes. Por eso también nosotros mismos en este momento pues le tenemos que pedir al Señor que, oh mi Dios, crea en mí un corazón puro y dame también la sabiduría. Versículo 12-13, pues sigue sobre el descanso del sábado. Si era una obligación, ya estaba en los mandamientos que tenían que descansar el sábado, aquí se vuelve a recalcar, y esto seguramente es por si acaso alguno no había entendido, que aunque estuvieran haciendo el templo y tuvieran que trabajar mucho para realizar el templo, el día del sábado, el día séptimo, no dice del día del sábado, al primero dice el sábado y luego dice el séptimo. El día séptimo es un día de descanso solemne dedicado al Señor, y por lo tanto hay que cumplirlo, en fin, hasta con una condena tan grande, que dice que es el que trabaje en día de sábado es reo de muerte. Bueno, algo tremendo, parece. Y esto sobre todo porque el Señor, que hizo el cielo y la tierra en seis días, el séptimo descansó. Bien, pues luego ya en el versículo 18 entramos, como diríamos, en otro capítulo, sino el capítulo viene enseguidita, y es que cuando acabó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las losas de la alianza, losas de piedra escritas por el dedo del Señor. Y ahora digo que entramos en una escena ya, en una escena semihistórica, porque es histórico con litúrgico aquí mezclado, y que en cierto sentido pues continúa la narración que había dejado desde hace ya varios capítulos. Por eso en la Biblia latinoamericana, este capítulo 32, con lo poquito que les he dicho antes del final del 31, pues está puesto allá después del 24, y luego el capítulo viene el 32, 33, 34, y luego viene el 25. ¿Cómo diríamos que técnicamente debería haber sido así? Pues bien, pero nosotros seguimos lo que en las Biblias, en la mayoría de las Biblias, pues siguen los capítulos que tradicionalmente han sido. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos dice en estos tres capítulos, 32, 33, 34, sobre estas escenas de lo que realizó en este otra relación, diríamos, este contacto de Moisés con el Señor. Dicen los entendidos sobre, que entienden más de la mecánica de la Biblia, de los textos muy antiguos, del original, que estos tres capítulos, el 32, 33 y 34, como que está mezclado más que en otros, porque había diferentes narraciones, por lo menos las tres, cuatro narraciones famosas que siempre hemos dicho, los yavistas, eloístas, Deuteronomio y lo sacerdotal. Y bueno, aquí como había diferentes tradiciones, aquí va mezclando, y como que no está compaginado del todo bien, históricamente no está llevado del todo, pero nosotros vamos a seguir como si fuese la redacción, como la redacción final está hecha, como así se nos presenta a nosotros la Biblia. Entonces, dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, acudió en masa ante Aarón. ¿Por qué no bajaba? Bueno, ya habíamos visto allá en el capítulo 24 que Moisés se había ido y estuvo 40 días allá en el monte hablando con Dios. Y aquí aparece como el pueblo no, como que no tenía acceso directo a Dios, no sabía dirigirse a Dios, porque todo lo hacía por medio de Moisés. Entonces, ahora que falta Moisés, se dirigen a Aarón, pero se dirigen a Aarón no para que éste se vaya a dirigirse a Dios, sino para que les haga, ya que entiende de muchas cosas y es pues sabe de escultura y esto, pues que les haga un Dios. Y dicen, anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Y entonces Aarón pide que todo el que tenga un poco de oro, claro, un poco dice, luego dirá que llevado por, es decir, por la presión de la gente, pues pidió que le dieran del oro que había y empezó a trabajar y al final hizo un novillo de fundición. Y luego les dijo, este es tu Dios Israel que te sacó de Egipto. Esto dicen los entendidos también, yo me tengo que atender a lo que dicen los entendidos, porque los entendidos son los que han estudiado los libros de lo antiguo, con su idioma antiguo. Pues que aquí había una idea, como lo mismo que en el pecado original, lo mismo que lo de Adán y Eva era como un símbolo de lo que estaba sucediendo, así también todos estos pecados y de este novillo y eran como el pecado de Jeroboam, de cuando se deshizo el pueblo de Dios y se separaron el reino de Israel y el reino de Judá, y entonces hubo esta escisión y unos empezaron, el rey se separó del Dios verdadero, y sobre todo yendo a adorar a aquellos dioses que tenían allí, que eran como un becerro de oro. Pues así es el símbolo, diríamos, la realidad, lo que está aquí expuesto en una forma de parábola, lo que le había pasado a Aarón era lo que pasaba en realidad en el pueblo de Israel cuando se escribió esto después del rey Salomón, en fin, unos pocos años después. Esta frase con que se presenta aquel novillo, aquel Dios falso, totalmente falso, este es tu Dios Israel que te sacó de Egipto, es como si fuese una ironía amarga del narrador, porque es imposible hacer un dios cuando estos dioses son hechura de manos humanas y aunque tienen pies no pueden andar, como dirá el Salmo. El pueblo conduce a su dios y sigue detrás, manipula a su dios y se engaña así a este su dios falso, pensando recibir las direcciones que él mismo proyecta en la imagen. Es decir, el que hace un dios, el dios no le, este dios de madera, de oro, lo que sea, no le puede hacer nada. Entonces proyecta en esa imagen lo que él está pensando. Poco antes, ese pueblo, al hablar de Moisés, dicen de Moisés, pues a Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Entonces están quitando protagonismo a Dios y atribuyen la salida de Egipto a Moisés, no a Dios. Con lo cual, pues como cortan la mediación de Dios, intentan sustituirla con un acto simplemente humano. Ahora vemos cómo constantemente en la Biblia el pecado grande en el Antiguo Testamento es sobre todo la idolatría, y lo importante es reconocer que Dios está con ellos, que Dios está con nosotros, esa presencia de Dios. Por eso nosotros, terminando ya este programa, recordemos que estando en tu presencia, oh mi Dios, se aviva la alabanza en mi voz.
Estando en tu presencia, oh mi Dios, se aviva la alabanza en mi voz y habita la esperanza en mi corazón. Estando en tu presencia, oh gran Dios, yo veo tu grandeza en este sol.
Que este mensaje de Dios se nos penetre en el corazón. Siempre estamos en la presencia de Dios y siempre queremos que siga Él con nosotros y nosotros sigamos con Él. Así pues, amigos, terminando este programa, nos despedimos hasta el próximo. Adiós a todos.
Las aves que me hablan de tu amor, en todo eso están tus manos, oh gran creador.